Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que se emite por Radio Nacional de lunes a viernes a las 21 y que hacemos todas las noches con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, empezando.
Me alegro.
Una nueva emisión, siempre con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Gracias a todos ellos y, por supuesto,
a nuestros oyentes.
A nuestros oyentes. Personalmente, el tema a mí me interesa mucho hace muchos años. Lo hemos tratado de algunos modos diversos en esta emisión, pero siempre es bueno volver a él, entre otras cosas porque ocupa poco espacio en la discusión pública en Argentina, ocupa poco espacio en las plataformas, si es que algo así existe, de los partidos políticos y en los discursos de los candidatos. Ocupa poco espacio como preocupación en los medios de comunicación y creo que también en la cabeza de la ciudadanía.
Sí.
Y es, me parece a mí, uno de los temas claves para definir el futuro, el presente y el futuro de una sociedad. Me refiero a un tema tan vasto, tan inabarcable, tan complejo y tan fascinante como las ciudades. Ese artefacto que ha construido cultura y civilización, que ha estado en el centro que ha sido el espacio privilegiado del quehacer humano y que se ha vuelto algo crecientemente complejo, crecientemente conflictivo, crecientemente contradictorio y crecientemente atractivo. Hegel decía que la ciudad es el único sitio en el que puede desarrollarse el espíritu humano. Albert Camus le contestó con mucho desdén diciendo que no entendía nada, que las playas del norte de África eran lugares mucho mejores para el espíritu humano, pero no es la discusión que vamos a tener hoy. Hoy la discusión que vamos a tener es acerca de la situación de las ciudades en nuestro país, de la idea de ciudades en nuestro país, de los desafíos de las ciudades en nuestro país, pero ante todo, la pregunta acerca de qué es y qué debe ser una ciudad.
Bueno, es la pregunta que se hizo en su momento Jane Jacobs, ¿no? Que
absolutamente.
Publicó aquel libro tan famoso que
Ascenso
dio vuelta como
una caída de las ciudades norteamericanas.
Así es. Que dio vuelta como una media a los análisis respecto de lo urbano.
Un libro precioso cuya lectura es muy atractiva y muy recomendable
muy
para todo el mundo,
sí.
Y que tiene desde hace poco tiempo una traducción al español, una traducción que tardó muchos años en llegar y que se hizo en España, hará cosa de 3 o 4 años, no mucho más. El libro es de los años, fin de los 50, si yo no me equivoco, yo no recuerdo.
Sí, es de fines de los 50.
Hay actualmente mucha bibliografía,
claro,
sobre ciudades.
Era de un momento en el cual palabras como gentrificación, por ejemplo, no estaban en el candelero público.
Así
entonces
es.
Los grandes debates, por ejemplo, que tienen ahora posiciones como la de Richard Florida, o no diría contra, pero diferente a, por ejemplo, la de David Harvey, que viene más de posiciones ubicadas
de la sociología marxista.
Exacto. Eso no existía en ese momento,
no,
pero este tipo de análisis fue el que lo habilitó también.
Sí, sí, yo creo que Jane Jacobs efectivamente es la piedra angular del pensamiento contemporáneo sobre la ciudad. Y hoy, como decía Mariano, Richard Florida es posiblemente el autor de referencia, o al menos en mi opinión, o para mi gusto, es el autor de referencia en estos temas, o uno de los autores de referencia. Vamos a conversar de todo esto con una de las pocas, digo pocas porque no es que no sean, no es que se puedan contar con los dedos de una mano, pero no hay una densidad como la que yo creo que sería necesaria de expertos en el tema de la ciudad en Argentina, y él es Gabriel Lanfranchi. Gabriel es arquitecto, egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella, máster que, por supuesto, debe ser reconocido como pionero en los estudios de este tipo en nuestro país. Gabriel fue fellow en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y es docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Su tarea central, sin embargo, es la dirección del área de ciudades de CIPEC, que posiblemente sea la ONG que más sistemáticamente se ocupa de evaluar y proponer políticas públicas para nuestro país. Gabriel, buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, Alejandro, buenas noches, Mariano, muchas gracias por invitarme.
No, al contrario. Yo te pediría para empezar esto un muy breve diagnóstico de qué es la ciudad argentina y qué es en función del horizonte de lo que vos o ustedes piensan que debería ser.
La ciudad argentina es el escenario, es la estructura sobre la cual los argentinos desarrollamos nuestra vida y todo lo que tiene relación con ella, ¿no? Pensá que el 92% de los argentinos vivimos en ciudades, eso tomando un corte de 2.000 ciudades de 2.000 habitantes para arriba. En el mundo ese corte se hace un poquito más arriba,
alto.
Pero no tanto, en 4.500 habitantes en promedio, y eso sería un 85%, así que somos un país claramente urbano, con ciudades grandes, una megápolis como Buenos Aires, que está entre las 20 más grandes del mundo, con varias ciudades pujantes, potentes. Así que somos un país de urbanitas, gente que vive
un
la ciudad.
Un país tempranamente urbanita en el marco de América Latina y diría de Occidente en general.
Y del mundo, sin duda, y seguimos siendo uno de los países más urbanizados del mundo. Eso no quiere decir que seamos los mejores urbanizados,
sin duda,
ni que lo estemos haciendo tan bien, pero tenemos un montón de cultura alrededor de la vida urbana, de lo que significa transitar, comerciar, intercambiar, pasear, o sea, entendemos de ciudades.
Ahora, lo cierto es que en esa trama urbana que describís, también existen las mayores asimetrías respecto del urbano mismo. Quiero decir, tenemos algunas zonas de una alta calidad urbana, de una alta densidad, de una alta provisión de infraestructuras y servicios, y zonas totalmente destruidas, a las que podemos llamar ciudades simplemente por la densidad de la población que las habita, pero no por las infraestructuras, ni por los servicios, ni por las lógicas del funcionamiento.
Exactamente. La ciudad es un sistema. O sea, lo que convierte al campo en ciudad es el vínculo, la accesibilidad y la conectividad a un montón de cosas, ¿no? La vialidad es lo primero, pero también tenés el acceso a la infraestructura de servicios básicos, lo que tiene que ver con el acceso a amenities o equipamientos, ¿no? Desde educación, culturales. Entonces, en la medida en que vos no vas accediendo a esas bondades que te ofrece la ciudad, sos un ciudadano, digamos, de segunda y no gozás de todos los derechos del acceso a la ciudad, que es un tema central, claro, para entender lo que es ser un ciudadano que disfruta de ella, ¿no?
Claro, el derecho al uso de la ciudad, sí, ¿no? el derecho a la ciudad, que es quizás uno de los grandes temas de los que debemos hablar.
Uh-huh. Es un tema central, muy discutido en el mundo, sobre todo por las distintas miradas, la mirada latina y la anglosajona, que por ejemplo en Habitat 3, que fue una gran convención que hubo sobre ciudad, que se hace una vez cada 20 años, se ocurrió en 2016 en Quito, fue uno de los temas centrales de discusión, si tenía que aparecer o no el derecho a la ciudad como tema en ese manifiesto que se llama la nueva agenda urbana.
¿Cuáles son los argumentos a favor y cuáles en contra?
A favor, parte de lo que yo te estoy diciendo y que creo que por lo general los países latinos acordamos, que es el derecho a la centralidad. Y no es a vivir en el centro, sino a gozar de todo lo que un centro urbano te ofrece.
A lo que te convierte en un ciudadano.
Exactamente, sí, a un habitante de una ciudad.
En un urbanita, no,
sí,
un ciudadano.
En un urbanita.
Para no confundir.
Pero la noción de ciudadanía proviene de ahí.
Bueno, sí, pero
hoy de la provisión de los derechos que una ciudad...
Está bien, pero hoy entendemos la ciudadanía como el ejercicio de los derechos civiles.
Exactamente.
Y eso no necesariamente implica ni vivir en una ciudad ni tener el derecho a los usos centrales de la ciudad.
Sí, sí, y bueno, nos iríamos por otro lado si empezamos a hablar de países donde a veces no te dejan votar al presidente, pero sí podés elegir,
claro,
a tu alcalde, y ahí empezás, sí, a gozar de esos derechos también. Pero sí, mirándolo desde el punto de vista del goce y uso de la ciudad, el derecho a la ciudad es el derecho a acceder, que todos tengan de una manera equitativa acceso a esos distintos beneficios, servicios que ofrece la ciudad, que cuando la ciudad se expande más de la cuenta y no crece con muchos centros o con distintas, sistemas que te conecten a las bondades de esa ciudad, te quedás afuera de eso. Entonces, el derecho a la ciudad como principio es el que impulsan los países latinos, latinoamericanos sobre todo, y los anglosajones un poco, y también los árabes, se frenaban un poco porque, claro, una vez que se otorga un derecho ya se convierte en una ley que hay que cumplir y que hay que hacer. No es solamente
Claro, nosotros tenemos el hábito de conceder derechos sin ocuparnos del modo en el que se va a cumplir.
Algo de eso hubo, algo de eso hay, porque en el fondo yo creo que hay bastante consenso en la importancia de desarrollar ciudades equitativas, ¿no? Ciudades que ofrezcan esto hacia todo el mundo. La ciudad ha experimentado distintas etapas a lo largo de su historia, etapas de apogeo. Roma, por ejemplo, es un momento de un apogeo de una ciudad que llegó, la primera ciudad que llegó a 1 millón de habitantes hace más de 2000 años, y ciudades de debacle, donde han perdido habitantes, ha predominado la muerte o la enfermedad, etcétera, con lo cual no es una historia lineal la historia de las ciudades. Y en particular en estos últimos años nos estamos encontrando con un nuevo apogeo, con un nuevo renacer de la ciudad en el centro de una escena internacional que está asociada a un montón de cuestiones que yo creo que la plantan en el centro del debate de los grandes desafíos de este siglo.
Ahora, lo que estamos viendo también, Gabriel, es que las ciudades son el es casi de perogrullo esto, pero son el sitio privilegiado de exposición de las desigualdades globales del capitalismo, del tardo capitalismo, del capitalismo contemporáneo. Quiero decir, ciudades como Nueva York, que empieza cada vez más a ser solo sede de residencia de sectores vinculados con las finanzas y algunas otras actividades, por tanto, las actividades que no son tan remunerativas no pueden vivir en el centro de la ciudad, se periferializan. Quiero decir, están ocurriendo fenómenos de este tipo, de ciudades que se especializan en actividades de alto valor, que gentrifican violentamente los centros urbanos, que hay un movimiento muy raro en eso, ¿no?
Sí, yo digo que los grandes desafíos de las ciudades son cuatro, y esto es una especie de, digamos, de línea argumental que puede funcionar casi para cualquier ciudad. Uno de esos grandes desafíos es el tema de la inequidad. La inequidad es un problema creciente, y no es la pobreza, ¿eh?
La inequidad
es un problema creciente en el mundo, es un problema de este siglo muy en particular. Piketty lo plantea desde el punto de vista de la economía en su libro, pero tiene impactos directos en la ciudad, que es cómo poder asegurar estos bienes y servicios para todos de una manera equitativa. Hoy lo que se llama, van surgiendo problemas nuevos con el tiempo, ¿no? La asequibilidad en las ciudades es un problema serio, ¿no? Cómo poder acceder a ya no solo a los beneficios, sino a mismo a vivir en la ciudad. Los alquileres han aumentado muchísimo en todo el mundo. Para que se den una idea, se dice que lo razonable es que uno gaste entre un 20 y un 30% de sus ingresos en alquiler, y el promedio se está acercando al 50% en la mayoría de estas ciudades. Por lo tanto, cuando uno gasta todos sus ingresos en un determinado bien, te queda mucho menos para hacer otro tipo de cosas, y por lo tanto tu calidad de vida empeora.
Claro, nosotros vemos varios problemas, vamos a ir desgranándolos de a poco, pero también tratando de entender qué pasa en Argentina y quizás principalmente en Buenos Aires con esos problemas. Pero hay un estudio que publicaron dos investigadores italianos en inglés hace un par de años que a mí me pareció muy interesante, porque ellos tipificaban las ciudades según tres modelos. Quizás la terminología que usaban no es la que yo voy a utilizar ahora, pero la idea me parece que es más o menos precisa. Ellos decían, una ciudad justa es una ciudad en la que hay pocas desigualdades y conviven en la misma cuadra. Una ciudad, no sé qué, pero no tan justa, es una ciudad en la que hay poca desigualdad, pero no convive en la misma cuadra. Y la peor de todas es la ciudad en la que la desigualdad es alta y segregada, es decir, zonas de muy alto poder adquisitivo y zonas de muy bajo poder adquisitivo. la aspiración de que la ciudad sea una ciudad mixturada, en la cual en la misma cuadra haya el profesional de altos ingresos y el comerciante pequeño de menores ingresos, o el artesano, o el maestro, o el funcionario público, esa es una idea muy potente que estamos descuidando mucho, que en algunos países europeos están tratando de cuidar mejor a través de la regulación de las rentas, a través de la promoción de la mixidad urbana. El caso de Berlín, por ejemplo, que hace muy pocas semanas el gobierno de la ciudad de Berlín recompró 600 departamentos que habían sido privatizados después de la caída del muro y que habían provocado una distorsión en los alquileres muy alta. La regulación de Madrid sobre los usos turísticos de los departamentos que agencias como Airbnb provocan, distorsionando el valor e impidiendo que residente viva en las zonas, ¿no? Despoblando grandes zonas urbanas de residentes y, por tanto, desnaturalizando la ciudad misma. Quiero decir, son problemas muy, muy complejos.
Sí, la verdad que son problemas complejos y que no todos tenemos respuesta. Lo estamos estudiando constantemente. Eso es un desafío enorme porque no estamos preparados, pero al mismo tiempo están ocurriendo y tenés que dar solución. A mí me gusta en estos casos tratar de volver a los orígenes para decodificar esto que vos acabas de decir, Alejandro. Y uso una anécdota o una historia que me de alguna manera grafica esto de manera clara. Una de las ciudades que más nos gusta visitar en el mundo cuando podés viajar, o que cuando la podemos ver o leer en un libro, es París.
Así es.
París es una de las ciudades que inventó el urbanismo, es de las que lo han sabido guiar, ¿no? Pero París durante mucho tiempo fue una gran villa miseria. Si vemos Los Miserables, sí. O incluso El Perfume, y vemos esa ciudad que era centro de los peores vicios y de las peores pestes, con calles muy angostas, lugares donde podías perder la vida en cualquier esquina. Y de golpe hubo una sociedad que tomó noción de eso, de que entendió que había perdido a su principal ciudad. Piensen que la nobleza vivía en las afueras, ¿no? Versalles quedaba lejos, los palacios, habían abandonado la ciudad. Entonces, lo peor que le puede pasar a una ciudad o a un área de una ciudad es abandonarla y destruir esa mixidad de la que vos hablabas. Y hubo una estrategia para recuperarla. Y la estrategia fue entrar abriendo grandes bulevares.
Claro, claro.
Que voy a decir una cosa.
Es la reforma de Haussmann.
Es la reforma de Haussmann, pero que muchas veces la tomamos solamente desde el punto de vista estético. En realidad tenía varias miradas y complejas. Una vinculada a la milicia, que era hacer que las fuerzas de seguridad puedan entrar y salir rápidamente. No estoy diciendo que esto es lo que más me gusta del plan de Haussmann, pero evidentemente era una necesidad, a lo cual se le suma la idea del bulevar, que genera espacio público de calidad. Pero aparte, y esta es la parte a la que quería llegar, toma el primer frente de esa ciudad que no funcionaba y construye una nueva ciudad con un modelo, una tipología de vivienda de estilo palaciega, petit hotel, pero que adentro conviven todas las clases sociales.
Claro.
En el primer piso vive
el piso noble.
El piso noble donde con la entrada de carruajes, y en la medida que va subiendo, las escaleras no habían ascensores, van haciendo que esas unidades sean más pequeñas, y entonces desde el pintor hasta el gran señor podían convivir
sí,
y
sí,
se encontraban
una mixtura de clases que tienen distintos espacios dentro del mismo edificio.
Un mismo edificio, una misma calle, en una misma plaza. Entonces eso se ha ido perdiendo no solo en París, sino en todo el mundo.
Lados.
Acá en Argentina no es diferencia y es un tema que tenemos que realmente transformar.
Estamos conversando con Gabriel Lanfranchi, él es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía Urbana de la Universidad de Itela, es el director del área de ciudades del CIPEC, Centro de Investigación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos en El Zorro y el Erizo, no se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Gabriel Lanfranchi, él es director del área de ciudades del CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Desarrollo. Gabriel, discutimos en la primera parte del programa un poco algunas de las dimensiones de la problemática urbana a nivel global. Cuando vos hablas de París, lo que queda muy claro de la experiencia francesa es la necesidad de un planeamiento urbano a largo plazo. Quiero decir, se diseña una intervención que se irá cumpliendo en los próximos 20 o 30 años, se irá transformando el espacio urbano en función de la intención de los planificadores. En Argentina no tenemos esa experiencia, el crecimiento urbano depende más del mercado, muy pocas veces con alguna intervención pública por la creación de alguna infraestructura importante que valoriza alguna zona o algo por el estilo, pero no hay planeamiento urbano realmente.
Bueno, ahora no lo hemos perdido, sí lo tuvimos muy fuerte, ¿no? Un dato que a mí me gusta usar es el de Buenos Aires a principios del siglo XX, lo que llamamos los urbanistas la mancha urbana, que es ese espacio urbanizado sobre el territorio, ocupaba 7.900 hectáreas de las 20.000 que tiene la ciudad capital federal. Ya en ese año se armó una grilla, que esto estaba en el libro de Adrián Gorelick, de la grilla y el parque, que llegaba hasta los bordes de la General Paz. O sea, estaba prácticamente triplicando el área urbana y es algo que tardó 30, 40 años en llegar.
En producirse.
Pero se produjo con una calidad urbana comparable, claro, a la cual decíamos de París, claro, con espacios públicos, con parques, con... Claro. Y generó una sociedad muy equitativa.
Claro, absolutamente.
Ahora, esto no lo seguimos haciendo en años posteriores. Esto ocurrió en todo el país también, ¿eh? Vas a Córdoba, vas a Resistencia Chaco, vas a Catamarca y ves siempre la grilla bien pensada con sus espacios públicos. Esto se perdió y nos llevó a una foto de hoy que les quiero comentar. Nosotros en CIPEC desarrollamos el Laboratorio Urbano Digital, que es un grupo de expertos que están mirando hectárea por hectárea cómo se expandió la ciudad en los últimos 10 años. Hicimos esta publicación que está en nuestras redes y que se puede bajar, que se llama Cómo crecen las ciudades argentinas, y que refleja de alguna manera esa expansión en tres momentos. En el 2006, como base, que es donde pudimos tener acceso a datos de
digitales,
Google en
claro,
todo el país. En 2010, por el censo, y en 2016, que fue, lo hicimos un año más tarde, ¿no? Y teníamos acceso a esa información. En Argentina se expandieron en estos 10 años, en ese ciclo, 85.732 hectáreas. O sea, suelo que era rural se convirtió en ciudad. Eso quiere decir que
Perdón, sobre 88.000, ¿sobre qué cantidad preexistente?
Bueno, no tengo...
Aproximadamente, ¿qué relación tiene?
El crecimiento, lo que te puedo contar que me acuerdo bien, es que el crecimiento es mayor a la expansión en población. El crecimiento poblacional, okay, es del orden del 10%, okay, y el crecimiento de superficie fue del orden del 20%. O sea, okay, que prácticamente duplicó el crecimiento poblacional. Y la mayoría de los aglomerados argentinos se está expandiendo más rápido de lo que crece su población. Entonces, primer dato, esto es caro porque la expansión implica más gastos en infraestructura, también implica más gastos en transporte, claro, consumo de combustibles fósiles que contaminan, claro, el medio ambiente. Pero
claro,
aparte,
la idea sería densificar, no ampliar la superficie territorial.
Hay que ampliar porque las ciudades siempre crecen,
bueno,
pero hay que hacerlo, como vos decís, de manera pensada para que ese consumo de suelo no nos lleve puestos.
Pero claro, a diferencia de esta etapa con los inicios del siglo XX, los que marcás que había una planificación urbana y uno estima que es una planificación urbana estatal de los agentes que están interesados en desarrollar la ciudad, también había una serie de dimensiones de lo social y de lo público distintas a las de ahora. Es decir, asociativismo, mutualismo, programas de vivienda de organizaciones, incluso de partidos políticos o de organizaciones vinculadas a partidos políticos, una apropiación distinta del espacio público. ¿No incide también la posición que ha adoptado la sociedad civil en los últimos 20, 30 años en la ciudad que tenemos? Digo, es clara el rol de los agentes estatales. ¿Cómo incide la sociedad civil que tenemos hoy, más disgregada, más fragmentada?
Yo creo que
con otra idea de la mixtura social, de la conciliación de clase, que es un poco lo que se planteaba con el tema de la vivienda.
Es que lo que estás diciendo, Mariano, es central, porque no, muchas veces es fácil decir esto es culpa de los desarrolladores o esto es culpa del Estado. Las ciudades son el resultado de lo que nosotros como sociedad somos capaces de construir. Y cuando ves que las ciudades crecen de esta manera, fragmentada, segmentada, el 27% de esa superficie creció como barrio cerrado, claro, urbanizaciones, claro, cerradas. Entonces, es una elección de la sociedad que compra, también de los desarrolladores que producen ese bien y del Estado,
y del Estado
que no busca hacer ciudad de una manera, claro, más equitativa.
Claro. Y ese Estado que hace ciudad de una determinada manera también forja una imaginación de la sociedad de determinada manera. El imaginario de las clases pudientes a principios del siglo XX, pese a que había posiciones muy conservadoras y también de exclusión, no parece ser el mismo que el de quien hoy se va a un barrio cerrado o de las clases medias altas que empiezan a lograr algún tipo de posibilidad de irse hacia otro lugar.
Sí, es un tema, como te digo, complejo. Para mí, para no quedarnos en esta charla, que aparte es una charla que ya tiene 15 años, me gustaría llevarlos a un lugar más propositivo que está asociado a nuestra meta, que es estas metas estratégicas para transformar la Argentina que estamos tratando de posicionar. Y yo la que propongo desde el programa se llama justamente Volver a ser ciudad, que es volver a tener ese germen de que hacer ciudad es un buen negocio para el desarrollo de un país. Que hacer ciudad implica pensar cuánto suelo tenés que generar y con qué calidad lo vas a hacer y que sea un suelo mixto, donde todos puedan participar. No es una mirada únicamente, digamos, estadista total de que el Estado lo tiene que hacer todo, porque no es posible, porque no alcanzan los recursos, pero sí donde el Estado sienta las bases del juego, marca unas principales ejes, líneas, para que después sector público y sector privado puedan convivir en un marco de crecimiento más armónico, más integrado.
Vamos por partes. Comencemos por el título. Hacer ciudad. ¿Qué significa hacer ciudad? Primero, ¿qué definición de ciudad tenemos en un programa que se propone hacia el futuro? No es reproducir la ciudad pasada. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué habría que hacer?
Voy a empezar desde los básicos. El más básico es contar con el suelo necesario para que esa ciudad se desarrolle. Entonces, así como nuestros bisabuelos veían la necesidad de urbanizar esas 20.000 hectáreas y ya pensaban de qué manera iba a ser, nosotros tenemos que tener una mínima idea de para dónde y en qué cantidad van a crecer las ciudades en los próximos 10 o 20 años. Entonces, saber que determinado suelo va a ser convertido en ciudad en un tiempo es muy importante, y eso es algo que es un rol del Estado, básicamente, en términos de las grandes lineamientos. La segunda cuestión es que tiene que haber inteligencia para ser ciudad. Y esa inteligencia yo la llamo organización, y así como existen empresas públicas que nos dan servicios de agua, de electricidad o de gas, o públicas privadas o concesiones, tiene que haber empresas que generen suelo en gran cantidad.
¿Qué significa generar suelo?
Generar suelo es convertir suelo rural en suelo urbano, estas 85.000 hectáreas de las que hablaba, una porción de eso debería ser impulsado activamente por el Estado en las grandes ciudades.
Es decir, producir infraestructuras para que sobre esas infraestructuras se instalen servicios urbanos, desde vivienda hasta esparcimiento, educación, salud.
Parques, plazas, bibliotecas, todo lo que requiere una ciudad tiene que estar de alguna manera, y eso se puede hacer, y si se hace antes, es barato. Si se hace después, la reurbanización de los barrios informales, que continúan creciendo, cuesta de 6 a 9 veces más caro que hacerlo.
La reurbanización de un barrio informal cuesta de 6 a 9 veces más caro que hacerlo desde el principio.
Sí, exactamente. Entonces, el no poder prever tiene un costo que después la sociedad lo tiene que asumir. Una de las leyes más importantes de estos últimos 4 años es la Ley de Integración Social Urbana, que salió votada por todas las cámaras, pasó apoyado por todos los movimientos sociales, de la iglesia, de distintos credos. La verdad es que es una ley importantísima que por ahora no está financiada, pero que implica, el otro día participé de un acto que hubo ahí en la Universidad de Buenos Aires, implica unos 25.000, 26.000 millones de dólares para poder reurbanizar los 4.416 barrios donde viven 4 millones de personas.
Claro. Esa es la ley que surge del censo del
RENAVAP.
Registro Nacional de
Barrios Populares.
De Barrios Populares.
Entonces, este paso es importantísimo y nos va a costar muchísimo tiempo y recursos poder integrar a nuestros vecinos, que están de alguna manera desconectados de estos sistemas a lo largo del tiempo. Ahora, al mismo tiempo, cada año se genera un 10% de urbanización, 2 manzanas por día de barrios informales es lo que está generando la Argentina, u 800 hectáreas anuales. ¿Sí? Entonces,
dos manzanas por día de barrios informales.
Exactamente, y entonces llegar tarde implica que podríamos haber hecho 12 no informales. Entonces, ahí es donde creo que tenemos una oportunidad para ponernos por delante del problema y no solo reparar por atrás.
Claro.
Eso hay que hacerlo.
Te hago una pregunta que quizás no sea pertinente, pero ¿cómo se están produciendo esas 2 hectáreas por día? ¿Es población urbana desplazada? ¿Es población migrante que llega? ¿Población migrante que llega abandonando ciudades del interior?
Hay de todo un poco. La migración hacia los grandes centros está ocurriendo. O sea, cuando uno mira entre censos, las ciudades más pequeñas pierden población respecto de las ciudades más grandes. Eso pasa. Hay movimientos internos de gentrificación, gente que vive en Almagro y que de golpe no puede pagar y termina yendo a alguno de estos barrios. Hay familias que crecen en la misma periferia, en la segunda corona del Gran Buenos Aires, uh-huh. y que se empiezan a hacinar adentro de un mismo lote, entonces buscan cómo llegar. La verdad que hay múltiples casos y no lo tengo tampoco tan estudiado dártelo, pero de las historias que uno escucha hay variedad y obviamente también hay algo de inmigración.
Gabriel, ahora, lo que vos proponés es políticamente muy disruptivo en este sentido. Los gobiernos, desde hace muchas décadas, no se ocupan de crear infraestructuras para que población de bajos recursos pueda ocuparlas de un modo a la vez legítimo y adecuado. Lo que hay es dejar que las cosas pasen y luego ver qué es lo que se puede resolver.
Mira,
cuando vos cruzás el costo de la reparación con el costo de la inversión previa, lo que está suponiendo es que esto se va a reparar. Y no parece evidente que los gobiernos tengan voluntad de reparar la situación de los 4.000 barrios populares de todo el país.
A ver, la mirada desde la reparación es una perspectiva, pero hablemos también de la otra cara, que es la del negocio.
Ok.
Convertir suelo rural en suelo urbano aumenta el valor del suelo de 4 a 20 veces. Uh-huh. Entonces, no solamente tenés un problema por no hacerlo, sino que tenés una oportunidad por adelantarte. Y después no creo que tenga que ser acotado únicamente a las fracciones más vulnerables de nuestra sociedad, sino que tiene que ser incluso para aquellos que pueden pagar un lote. Entonces esto te permite generar espacios de ciudad inclusivos, donde todos se encuentren. Ponete en el lugar de esta empresa, hipotética empresa desarrolladora de suelo argentina, que estaría construyendo barrios donde arce la gran infraestructura como un mayorista de suelo y después como sale a vender a minoristas que se ocupan de que llegue ese cliente final, que puede ser o un desarrollador que apunta a clases medias o medias altas, pero también a un programa del Estado.
Un programa
que
social.
Exactamente.
Entonces, es decir, que lo que vos estás imaginando como estrategia de producción de suelo urbano es una corporación pública que compra tierras, las urbaniza, las infraestructuras para que sean tierras urbanas, las lotea en grandes sectores que son licitados entre desarrolladores privados y en instancias de gestión pública, participada, social o lo que fuere, para emprendimientos sociales.
Exactamente. Y si la podemos hacer a la Haussmann, que convivan en el mismo edificio, tanto mejor.
Tanto mejor, claro. Claro, claro. Estamos conversando con Gabriel Lanfranchi, él es director del área de ciudades de CIPEC y nos está diciendo de qué modos podríamos solucionar el problema urbano en nuestro país. Me parece que hay que escucharlo con atención. Vamos Por lo pronto, oír un poquito de música y seguimos con el Zorro y el Erizo. No se vayan. Eso era el chelista croata Stepan Hauser haciendo un arreglo de Oblivion, la obra de Astor Piazzolla, con la Orquesta Filarmónica de Zagreb, dirigida por Ivo Lipanovic.
Hermoso. ¿Y quién lo trajo?
Siempre.
Vicky.
La única.
Vicky Egea.
Seguimos conversando con Gabriel Lanfranchi sobre la ciudad argentina y su futuro. Gabriel, entonces, en las metas, que la meta que ustedes proponen es, lo primero es prever qué superficie urbana será necesaria y producir las tierras que satisfagan esa demanda potencial en el futuro, antes de que asentamientos precarios o emprendimientos privados de alto costo lo vayan resolviendo de un modo anárquico.
Son cuatro puntos bien concretos. Uno es generar organización, o sea, que hayan empresas públicas o público-privadas que sean capaces de organizar todo este desarrollo. Dos, que hayan instrumentos financieros para poder captar fondos no solamente públicos, sino también de privados. Y en esto quiero decir, hay muchos fondos en el mundo que están buscando activos de calidad que perduren en el tiempo y de lo cual se pueda hacer un revolving. No es algo imposible. Tercera cuestión es que existan mecanismos de captación de esa inversión pública realizada en el suelo para que se armen fondos revolventes y no se pierda, no haya que estar todo el tiempo llenando con fondos nuevos algo que puede ser revolvente. Y,
claro.
La cuarta cuestión es el tema de que haya un marco normativo, tanto a nivel nacional como, que no lo hay, como a nivel provincial. Solamente 4 provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen una ley de ordenamiento territorial. Ni hablar de los municipios, que también el atraso con los planes es enorme.
Entiendo muy bien que eso sería posiblemente la mejor solución hacia adelante para el crecimiento urbano. Entiendo que no es solamente un problema de tierra, sino también de planificación adentro de las tierras que se urbanizan, qué tipo de desarrollo vamos a tener adentro, qué tipo de servicios, qué tipo de combinación de infraestructuras, vivienda, espacio público, qué tipo de relación público-privado, qué modo de hacer una mixidad social en un país que está cada vez más refractario a la mixidad social, ¿no? Quiero decir, un país que va separando, estratificando las clases en castas, que bueno, son todos problemas, pero eso que se puede discutir en el planeamiento hacia futuro y que da mucho margen para la discusión, porque si alguien tomara la decisión de llevar adelante el programa de ustedes, está todo por hacer. Entonces la imaginación, el conocimiento y el rigor darían buenas soluciones. ¿Qué pasa con lo que existe? Que ahí hay un problema de una envergadura posiblemente mayor que la de lo que tiene que existir.
Bueno, ese es un tema central también, ¿no? Yo me estoy concentrando en esto porque es la beta que pensamos que hay que solucionar para no seguir atrasando el problema.
De
Pero
acuerdo.
Sí, lo que existe, mira, hoy tenemos por un lado este tema de los 4.400 barrios, que es un tema que va a haber que resolver, que nos va a llevar unos años, 10, 20 años, 30 años, nos va a llevar tiempo, pero hay que ponérselo como objetivo porque no hay forma de ser una sociedad que pueda triunfar en nada con estos
con esta cosa.
Pero después lo que existe se enfrenta a otros dos grandes desafíos, te diría. Vamos a salir un ratito de la inequidad. Me voy a centrar en lo que tiene que ver con el cambio climático.
Bien.
Hoy las ciudades tienen por delante un desafío muy grande, que es, uno, la adaptación a un cambio que se viene. A mí en MIT me dijeron que por más que hagamos todo bien, nos va a llevar 70 años volver a las condiciones climáticas de 1990. Y durante esos 70 años vamos a estar cada año un poco peor durante mucho tiempo. Y entonces esto implica mucha agua en poco tiempo o poca agua en mucho tiempo. Y eso pone de rodillas a una ciudad. Entonces hoy los alcaldes, los intendentes de una ciudad tienen que saber lidiar con el desastre mucho más que generaciones pasadas. Entonces las infraestructuras no están preparadas para recibir esa cantidad de agua o esa abstinencia.
Absencia de agua.
Ni hablar del calor, que mata más gente. Los golpes de calor están matando más gente en el mundo que las inundaciones o los golpes de viento. Entonces,
la última ola de calor en Francia, en la de este año, provocó 15.000 muertos.
Así que son temas que son una nueva realidad. Y la otra parte que también tiene...
Hago una pequeña nota al pie. La provisión de agua en la Ciudad de Buenos Aires, que es impulsada por bombas, consume el 50% de la demanda energética de la Ciudad de Buenos Aires y el 50% del agua bombeada se pierde por imperfecciones de la red. Es decir, que el 25% de todo el consumo energético se utiliza para despilfarrar el 50% del agua que se bombea.
Conozco mucho el caso de AISA porque he trabajado como consultor de la UBA, generando distintas propuestas de territorialización, así que el caso lo tengo muy claro. Sí, es tremendo el tema de pensar que tenemos una planta entera de agua que genera agua que se pierde de alguna manera. Así que todo lo que tenga que ver con la posible mejora de infraestructura antigua es importante, pero también lo que es muy importante es la micromedición, ¿no? Poder salir a medir lo que consumimos. Nosotros pagamos el agua por metro cuadrado en nuestro uh-huh. país. Entonces, bajar también los niveles de consumo es claro. importante, tener un consumo más responsable.
Claro.
Y las fuentes de energía para generar ese agua también, ¿no? Entonces... Claro. Ahí es donde entramos en el otro capítulo, que es la mitigación de los efectos del cambio climático, tendiendo que las ciudades tender a ser carbono neutral cero en el año 2050. Esto quiere decir que si generan emisiones, que las van a generar, las absorban de otra manera. Muchas ciudades del mundo están trabajando.
¿Eso es terrazas verdes, es paredes, muros verdes, terrazas verdes o qué más?
Es energía renovable, es que las flotas de transporte público pasen a consumir otro tipo de energía, es que nos desplacemos, es Jane Jacobs, es volver a caminar y andar en bici.
Pasa que eso hay planes muy ambiciosos, por ejemplo, en Berlín y en Londres, pero cuesta imaginar que esos planes tan ambiciosos, de hecho, para plazos más cercanos, el plan de Londres, que era 2030, el plan de Berlín, incluso más acá. Pero cuesta pensar estas sociedades con esas, no con esas ambiciones, pero con los políticos capaces de desarrollar una agenda de desarrollo que los lleve hacia ahí.
Mira, no nos queda otra. O sea, la pregunta es cuánto
tiempo. Disculpa por el pesimismo.
No, pero es que el mío también es pesimista. No tenemos salida. No nos queda otra. O lo hacemos o vamos a un escenario de catástrofe. Hay acciones. Por ejemplo, C40, que es una red de ciudades que creó Bloomberg en su momento y que está trabajando el tema del cambio climático.
Bloomberg cuando fue alcalde de Nueva York.
Exactamente. Está trabajando con un montón de ciudades, entre ellas Buenos Aires. Uh-huh. Nosotros de CIPEC hemos contribuido en un primer capítulo de este plan de acción climática de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora va a seguir su curso por sí mismo, y la idea es que a partir del 2020 las ciudades puedan ordenar de acá al 2050 todas las acciones que tienen que hacer para ir mejorando esto. Que el gobierno le dé la agenda y el espacio que le tiene que dar es una responsabilidad de los políticos, digamos, pero también debe ser un reclamo de la sociedad. Hubo una ley muy importante que pasó hace unos días, una primera parte por la Cámara de Senadores, que fue impulsada por Pino Solanas y por un grupo de jóvenes, que es declarar la crisis o la emergencia climática en la Argentina. Cosa que ya ha sucedido en Inglaterra hace poco, ha sido el primer país en hacerlo, y acá ya tiene media sanción.
¿Qué significa la emergencia climática?
Significa darle prioridad, que hayan presupuestos específicos destinados a eso, y que vuelva, bueno, esto cobre cuerpo, entonces, a nivel de la sociedad. Y me contaba
Pino. Es muy bueno saberlo, porque, perdón la interrupción, pero en la campaña electoral no hay ningún spot, salvo uno de los del trotskismo. En todos los demás no hay una sola mención al problema climático, ambiental, ecológico,
bueno,
etcétera.
Ahí ha habido un cambio, incluso en las campañas electorales de la ciudad ha habido un cambio. Yo recuerdo, y no es santo de mi devoción, pero en los años 90, recuerdo que Gustavo Vélez había hecho una campaña con algo llamado el Informe Verde, respecto de la situación ambiental. Ni hablemos de, por supuesto, el frepaso en ese momento, pero la discusión sobre lo ambiental, la discusión sobre lo climático ha desaparecido del espacio público cuando la situación es aún peor.
Así es. ¿Decías, te contaba Pino?
No, me contaba Pino que fue clave el trabajo de estos jóvenes yendo despacho por despacho y logrando cambiar votos a último momento. Con lo cual, volvemos, Mariano, a esto de si la sociedad participa o no participa. Hay que meterse, hay que participar porque hay oído. No es que estamos en un sistema que no es democrático. Hay democracia y se puede trabajar. La cuestión es tener el coraje para entablarlo. Así que ese tema es un gran desafío. Y después quedan dos líneas más que te las voy a contar muy brevemente.
Sí.
Una tiene que ver con la tecnología y la digitalización. El año pasado, el secretario de Desarrollo Social de la Nación me contaba que el 75% de las familias que reciben planes tienen un teléfono inteligente en la familia. Eso es una computadora potentísima. Entonces, toda esta falta de conexión de la que hablamos a veces del hardware de la ciudad, lo tenemos en un nivel más pequeño en las familias. Esto puede transformar, ya está transformando totalmente la forma en la cual vivimos, nos movemos, nos comunicamos, nos relacionamos. Entonces, la transformación digital de la ciudad es un cambio central. Y el cuarto tema es el de la gobernanza.
¿Qué es la transformación digital? Muy, muy brevemente, porque no, nos vamos quedando sin tiempo, pero ¿qué es la transformación digital desde el punto de vista urbano?
Desde el punto de vista urbano es que, así como las ciudades crecieron por mercados, ¿no? En las calles se armaban los comercios y ahí nos encontrábamos y negociábamos y alrededor de eso se han construido ciudades, eso ocurre hoy en la web, en las apps. Entonces todo lo que tiene que ver con la economía de plataformas, que tenemos un estudio que desarrollamos que se enfoca en este tema, está transformando y va a transformar las ciudades a puntos que ni nos imaginamos. Los autos autónomos que van a llegar en el 2025-2030, no tan lejos, va a transformar la forma en la cual entendemos cómo es moverse en una ciudad. Entonces hay un montón de cambios que convive esta tecnología del siglo XXI con la falta de tecnología del siglo XIX, como es infraestructura básica que claro, no siempre llega. Sí.
Y decías, la cuarta es...
La cuarta es la gobernanza. La cuarta es la gobernanza. Las ciudades han crecido más allá de sus límites municipales. El 80% de las ciudades de más de 100.000 habitantes ya son metropolitanas. Y eso implica que un sistema urbano, la toma de decisión está dividida en un montón de intendentes, o compartido con niveles de gobierno de provincia y nación. Entonces, ustedes se imaginan, es muy difícil cualquier tipo de organización que está tan fragmentada tomar decisiones que puedan hacer frente.
La dificultad permanente de la zona AMBA para resolver problemas comunes.
Y eso ocurre hoy en todas las ciudades, Neuquén, Chipoleti, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Resistencia, son temas que tienen que tener en cuenta a la hora de pensar cómo organizarse.
Yo seguiría, la verdad me resultan fascinantes y centrales los temas vinculados con el desarrollo urbano, con el planeamiento urbano, hay de aquí temas que no hemos podido ni mencionar. Yo creo que lo que estamos viendo actualmente es una pérdida de soberanía del Estado Nacional y una ganancia de, no diré soberanía, pero sí de poder de los gobiernos locales, cuál es la relación entre lo local, lo nacional y lo global, cómo las ciudades entran en redes globales pasando por encima de los estados nacionales, cómo se toman decisiones. Quiero decir, me parece que acá hay una gran cantidad de temas que nos van a quedar en el la tintero. Botella de agua, ya que el tintero no usamos.
Bueno,
eso es bueno porque quiere decir que tenemos mucho para seguir conversando, mucho para seguir aprendiendo. Gabriel Lanfranchi, que es el director del programa de ciudades del CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí. Y gracias, por supuesto, a Silvio Ferrari y Vicky Egea en la producción de este programa y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Por supuesto, a todos quienes nos acompañan noche a noche o de tanto en tanto.
Así es.
Nos reencontramos, como siempre, en El Zorro y el Erizo, de lunes a viernes a las 21 por Nacional. Buenas noches, gracias.